desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Cuál debería de ser nuestra actitud, mi actitud, delante de las personas que sufren? ¿Cómo me tiene preparada para estar al lado de esa persona que está sufriendo, que está pasando un momento difícil? ¿Puedo yo ignorar? ¿Puedo desestimar? ¿Puedo simple y sencillamente no importarme? O lo más fácil es ni siquiera preguntar, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros, qué nos ordena a nosotros los cristianos? ¿Cómo debemos de actuar frente a una situación de adversidad? Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie o sobre nuestros pies por respeto a la palabra de Dios. En las Biblias que les hemos regalado, muchachos, la página es la 895. La página es la 895. Nosotros estamos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aprovecho este momento para desearle feliz cumpleaños a la hermana Carmen Sandoval. Acabamos de mencionar su nombre, le acabamos de cantar el feliz cumpleaños acá. Sabemos que está enfermita, sabemos que está en casa, que no ha podido la hermana recuperarse de esta prolongada enfermedad. Pero hermana, estamos desde acá, su iglesia, saludándole y extrañándole como usted no se imagina. Saludamos, estamos en vivo y en directo a través de las instalaciones de nuestra iglesia, por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y también de YouTube. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del comportamiento, la actitud, la acción o el deber de cada uno de nosotros cuando vemos, sabemos o conocemos que alguien está pasando por un momento difícil? Voy a dar lectura en la segunda carta a Corintios, capítulo 1, el 3 y el 4, pero en el versículo 5 lo hacemos todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ojo con esto. ¿Cuál es el fin de consolarnos Él? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Todos en el 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Padre, tu palabra en mi mano, y la alzo lo más alto posible hasta donde extiendo mi brazo, en señal de gratitud para contigo, y sobre todo muy comprometido, y entiendo el deber y el papel y el rol que juego al ser el portador de tu palabra. Háblanos a todos al corazón. Gracias. A través de los 41 años que tengo de ser cristiano, he vivido momentos difíciles viviendo en California, viviendo en El Salvador y los primeros años acá en la ciudad de Bronzeville. Y siempre, siempre han habido personas que han tenido esa calidad humana de poder hacer una pregunta o poder dar un consejo u ofrecer alguna oración. Y esto lo llevo muy profundo en el corazón. Hoy me uno a todos aquellos que están pasando por un momento difícil en su vida para que sientan que el Señor nos tiene a nosotros en esa posición para consolar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. No cabe duda que es muy difícil señalar o creer que haya una persona que jamás en la vida haya sufrido. No importa cuál sea la edad, probablemente no entiendo, tal vez no comprendo, o quizás no dimensiono la palabra sufrimiento. Pero yo he visto niños sufrir. Tal vez pasó esa etapa de la infancia, la etapa de la niñez, ya son jóvenes, son adultos, y se les olvidó, o quizá en esas grandes maravillas de la mente, que parece que dicen por ahí que cosas que pasaron en los primeros 4 años de tu vida, por terribles que hayan sido, tu mente se encarga a que no las vuelvas a recordar. Aún en un mundo donde se sufre tanto, Dios tiene agentes, Dios tiene un equipo maravilloso a quienes Dios preparó de antemano con el sufrimiento para que nosotros podamos pasar por la escuela de la vida para que nosotros podamos pasar por la escuela del sufrimiento y cuando nos hayamos graduado con un montón de piezas de condecoración, nosotros estemos acreditados para poder consolar a otros. No se preocupe, hermano, mire, yo estaba viviendo la misma situación que usted está viviendo. No se preocupe, hermanita, mire, sabe que a nosotros nos pasó lo mismo, como que se repite la película, esa escena ya la vi, esa película ya la vi, y mire, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nos agarramos fuerte de la mano del Señor, no dejamos de congregarnos, la familia salió fortalecida, el Señor nos llegó a bendecir de una forma impresionante. Mientras yo predico, tengo un dolor en mi corazón profundo, acabo de recibir un mensaje 10 minutos antes del culto. No puedo mencionar ni la situación, ni tampoco el nombre de la persona, pero su vida corre peligro. No es nada acá en las ciudades, en otro país, y el mensaje fue bastante escueto, corto, pero se nota en las palabras la cantidad de desesperación que hay. A esa persona, que no sé si está escuchando en este momento, pero probablemente lo pueda escuchar, le voy a decir que Dios no ha perdido ninguna batalla, que no hay nada imposible para Él y que Dios es capaz, como siempre lo ha hecho, de darnos a nosotros la victoria. Esos agentes a quienes Dios prepara de antemano, aquellos que nos meten en la escuela de la vida, en la escuela del sufrimiento, en la escuela de la tortura humana, muchas veces que pasamos en la escuela del sufrimiento, por muy profundo, por muy duro, por muy prolongado que haya sido ese sufrimiento, cada día que pasa es una lección, y cuando se termina la tormenta, lo que dijimos aquella ocasión, no hay tormenta que no se le acabe el agua. No hay terremoto en el mundo que no se le termine el tiempo de su movimiento trepidatorio. No hay terremoto que haya durado toda la vida. No hay una tormenta que haya durado toda la vida. No hay noches que duren toda la vida. No hay días, así que por lo tanto, en algún momento todo eso se va a terminar. Esa saga que estamos viviendo va a terminar. Y esta noche vamos a ver algunas cosas que podemos hacer o que podemos decirle a aquella persona, amiga, no amiga, compañera, no compañera, familiar, vecina, que está pasando por un momento difícil y que en la actualidad sufre y que usted sabe que sufre. Entonces, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su comportamiento? El mensaje le he titulado, ¿cuál debería de ser nuestra actitud cuando nosotros sepamos o conozcamos que hay alguien que está sufriendo? Primero quiero concentrarme en los que son cristianos, en los que ya conocemos al Señor, en los que ya hemos nacido de nuevo, en los que tenemos la certeza de que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras viva yo cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Lo primero que tengo que decirles es esto, no tema ante ninguna adversidad. Esta noche no quiero usar de tantos versículos, de tantos pasajes, porque quiero concentrarme verdaderamente en las frases. Fear not, no tema, no se preocupe, que acaban de darle una mala noticia, que acaban a usted de sorprenderlo con alguna situación que no esperaba. Hoy mencionaba este versículo en la mañana y me trataba la manera de sonreír con socorrito, porque esto es una realidad. Dice la Biblia, le está diciendo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda no viene del gobierno. Mi ayuda no viene de mis padres. Mi ayuda no viene de mis tíos, ni del diputado, ni del congresista, ni del senador. Mi ayuda no viene del presidente. Mi ayuda no viene de ningún altruista. La ayuda de nosotros, y tenemos que entenderla de una vez y para siempre, que la ayuda del cristiano viene única y exclusivamente de Dios. Dios, metételo bien, agarra un taladro en tu mente y metete bien esto en la cabeza. Dios no te puede fallar, sos su hijo, Él es tu padre. Las promesas que se encuentran en la Biblia, que por cierto nosotros estudiamos y tu papá me había pedido todos los folders de las promesas, ahora que venga él para acá le voy a arreglar todos los folders para que se las lleve para allá. Me halagó mucho el pastor Portillo y me dice, mira pastor, necesito todos los bosquejos de las promesas porque estoy haciendo un estudio acerca de esto. 3,000 promesas que hay en la Biblia, todas nos pertenecen. Entonces, lo único que hay que hacer es, Hay personas que nos aturdimos, hay personas que cerramos los ojos, no quiero ver, no quiero sentir, no, quiero huir, quiero escapar. Esa es una forma cobarde de reaccionar ante las presiones de la vida. Cierre sus ojos solamente para orar y espere nada más un momento cuando Dios le vaya a sorprender. Cuando usted abra sus ojos, lo único que va a ver es la recompensa del Señor. ¿Se recuerda usted cuando agarró a Abraham y tomó a Abraham a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moría? Y Dios le había dicho, dame a tu hijo, al único hijo que tienes, al que tú amas, y sacrifícamelo. Y vino Abraham y se fue y agarró al niño y pusieron la leña y pusieron todas las cosas del sacrificio en un burro, en una mula, y se lo llevaron hasta el monte. Al levantar el cuchillo iba Abraham para sacrificar a su hijo cuando la voz de Dios por medio de un ángel le dijo, detén tu mano, no hagas daño al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Cuando abra sus ojos, después de haber orado, mientras todo el mundo le quiere acosar, mientras todo el mundo probablemente tiene dos rentas ya sin pagar. El dueño de la casa, la dueña de la casa, le ha amenazado que si el tercer mes se junta, usted tiene que irse de la casa. Le hacen falta $79 para pagar la factura del PUD, para pagar la factura de la luz y del agua. Y le dijeron que si usted no paga para tal día, le van a quitar la luz. Tiene atrasado un pago para el teléfono celular. Tiene atrasado 2 meses y no puede pagar la factura de su vehículo. Nada más, agárrese fuerte de la mano del Señor. Confiese delante del Señor que usted tiene bastante confianza en Él. Por eso cantábamos el himno. Si usted se ha dado cuenta que en cada sermón que hay, siempre se ocupa, siempre se usa, siempre se canta un himno que tiene que ver con eso. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nosotros somos como el pueblo de Israel, que estamos cercados de su luz. Cuando abra sus ojos, verá la recompensa de Dios. ¿Por qué necesita usted fortalecerse? ¿Por qué necesita usted estar firme ante las acechanzas del enemigo? Es porque si usted se debilita, que me imagino que usted será la única persona que en su casa lleva la carga espiritual. Esto lo he comprobado 1875 veces por 30 años de estar acá. En la casa suya, una es la persona que lleva la carga espiritual. Yo no conozco una pareja, no conozco una familia entera en esta iglesia donde todos estén entregados al Señor. No la conozco. Viera qué triste, trato la manera de analizar esto, trato la manera de hacer una evaluación, trato la manera de preguntarme, ¿pero por qué? Siempre en una familia es o el muchacho es el entregado, o la señora la entregada, o los hijos muchas veces son los entregados. Pero no conozco a una familia donde diga que el papá, la mamá y todos los hijos. A nosotros no nos aplicaría en esta iglesia ese versículo que dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, me pongo a pensar, hago una lista, empiezo a pasar nombres, empiezo a pasar apellidos, empiezo a ver familias y digo, siempre hay alguien que no quiere nada con Dios. Y por ejemplo, uno en mi familia. Así que yo no canto malas rancheras. Si usted se debilita, si usted es el que lleva la carga espiritual, si usted es el líder de esa casa, si usted se debilita, si usted es el único que ha aprendido a confiar y a no a dejarse golpear por Dios, los que le rodean también se van a contagiar. ¿Se da cuenta? Si usted baja la guardia, si usted se empieza a cansar de la iglesia, si usted también es la que dice, ay, vamos a ir hoy a la iglesia, ah, no, pues tampoco. Como que fuera coro, ¿no? Ay, qué bueno, mejor quedémonos en casa para descansar. Al fin y al cabo lo podemos ver por YouTube. O al fin y al cabo, ¿a qué vamos si ni aprendemos? Segunda cosa. Estoy hablando a cristianos. El día cuando venga el sufrimiento, el día cuando venga los golpes fuertes en la vida, asegúrese, make sure, asegúrese de que la presencia de Dios es real en su vida. Cada vez que voy a estos eventos, cuando me invitan a orar, por los alcaldes, por los comisionados, por los jueces, por cuando hacen la juramentación, cuando voy a inauguraciones de ciertos eventos. Y como sé que son distintos lugares a donde voy, menciono, estos son los dos temas que manejo siempre. Cuando le dijo Dios a Faraón, a Moisés, ve a Faraón, preséntate delante de él y dile que él, yo soy, Yahvé, te manda. Y le dice, pero Faraón es un ogro, Faraón me va a matar, Faraón no va a creer que yo le digo que voy de parte de ti. Quiero que vayas y representes porque vas a sacar a mi pueblo y dile a Faraón, Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Y le dijo Moisés, voy a ir con Faraón, but I'm not going if you're not going with me. Cuando Salomón, después de la muerte de David, asumió y se convirtió en el rey de Israel, vino Dios y le dijo, vamos Salomón, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y vino Salomón y le dijo, Señor, ¿sabes qué quiero? Quiero que me des sabiduría para poder ser el líder de esta nación. Y eso le agradó a Dios. Y dijo Dios a Salomón, te voy a dar sabiduría como a nadie sobre la faz de la tierra. Y además, te voy a dar lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas y fortuna como nadie en la historia de la raza humana. Entonces, cuando esté pasando por un momento difícil, tengo un nietecito que está sufriendo, Manas Camilla y yo, en silencio lloramos y sufrimos mucho. ¿Se recuerdan ustedes que hace 3-4 meses se nos cayó de la cama Dieguito, mi nieto? Apenas tenía 5 o 6 meses, y que se quiebra la cabeza, o sea, fractura en todo su cráneo. Lo llevaron al hospital, inflamado, secuelas, consecuencias, pero fue el tortazo en el cemento, ¿no? Desde la cama alta. ¿Qué pudo haber pasado? Y llorando, impotentes, Minelli estaba inconsolable, Diego estaba nervioso, mi esposa y yo, la hermana Escamilla, ¿qué hacemos? El médico dijo, no hay nada que hacer. No se puede poner yeso, no se puede hacer nada. Ahí dejarlo, solo hay que cuidarlo, no se le podía poner nada para cubrir al niño. Terrible. Entonces, asegúrese en la vida. Y el hecho de que soy pastor, de que soy cristiano, de que predico, de que tengo tantos años de hacerlo, eso no me exime, eso no me pone a mí como una persona exenta de que me pasen a mí adversidades. La presencia de Dios llena vacíos. La presencia del Señor restaura corazones y nos da seguridad. No, no me importa. Que voy para allá, no se preocupe. Me contaron un chiste y lo contaba muchas veces. Mi pastor dice que un día, ¿se recuerdan ustedes que por antes habían clases de academia? ¿Quiénes fueron a la academia a aprender a máquina de escribir? Levánteme la mano. Ya están viejos ustedes, ya están. Si eso fue hace 60 años, hermanos, un día ya no eran clases de computación, sino que íbamos a la mecanografía, ¿no? Entonces, y la mecanografía, la última clase era a las 9 de la noche. Y había unas jovencitas que salían de Guastatoya, del parque de allá en Guatemala, y tenían que irse a un lugar que se llama Casas Viejas. Y para ir, Casas Viejas y Santa Lucía. Pero para llegar de Guastatoya, de la cabecera departamental en Guatemala, había que atravesar el cementerio, las 9 de la noche, jovencitas de 13, 14 años, todavía venían con su uniforme, su faldita así a cuadros, su blusa blanca, porque habían entrado en la jornada de la 1 de la tarde hasta las 6 y se quedaban al alcance. Y dice como a las 9:15 que iban pasando, sale un hombre de traje negro, camisa blanca, con smoking, bien peinado, bien perfumado. Dice, ay, nos da miedo. A ver si hay alguien que nos pueda acompañar. Ay, qué bueno, dijo la muchacha. Aquí está este señor. Señor, le dijo, ¿nos podría usted acompañar? Vamos ahí a Casas Viejas. Sí, con mucho gusto, le dijo. Con mucho gusto. Y agarrada una de la mano y la otra de la otra, del señor este bien guapo, bien perfumado. Y dice, ay, señor, muchas gracias. Le dijo, nos quitó un peso de encima. Mire, ¿y a usted no le da miedo pasar por el cementerio? Cuando estaba vivo, sí, le dice. Así que era un muerto, ¿verdad? Cuando estaba vivo sí me daba miedo, ¿verdad? O sea, asegúrese, no, por favor, esto, mire, no se deje llevar por las cosas que le han sucedido a otros, que es probablemente las mismas cosas que le estén pasando a usted, pero el otro no la arregló. Es que la gran diferencia es esta, es que Dios es el Dios suyo, no el Dios de ella. La gran diferencia es que usted sí ama al Señor, de que usted nacida de nuevo, usted nacido de nuevo. La gran diferencia es de que usted sirve al Señor, ellos no. Yo puedo pasar el mismo problema, la misma dificultad, yo puedo estar pasando por la misma situación. La gran diferencia es que Dios no es Dios de ellos. No crea y no se deje en ningún momento derrumbar por comentarios negativos. Fíjate que yo fui a la embajada y pedí la visa y el viejo que estaba en la embajada, pum, pum, negada la visa. Y pasaron 2 y 3 y lo mismo. Te va a pasar una gran diferencia. Segunda cosita, no tema ante ninguna adversidad. Segunda cosa, asegúrese de que la presencia de Dios es real en su vida. Tercera, y aquí voy a llegar a un punto bien interesante, no desmaye ante nada. No se ajolote, no se agüite, no se preocupe, no desmaye ante nada ni ante nadie. No permita que ninguno de los que están cerca de usted le vean flaquear. No permita que los que están cerca de usted le vean llorar. No permita que los que están cerca de usted le escuchen decir cosas a usted que no son correctas. Lo que tiene que usted escuchar y entender es lo que dice Dios. No temas, fear not, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no de vez en cuando. Siempre te ayudaré, no una vez al mes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El día que usted flaquee, el día que usted se derrumbe, ellos no podrán apoyarse en usted. Usted, oiga esto, usted papá, usted mamá, ustedes son las muletas donde se apoyan sus hijos. Ustedes son el apoyo donde sus hijos saben que pueden poner toda la carga que ellos llevan. Cuando usted se sienta a desplomar, entonces pídale ayuda a Dios, porque Él está siempre listo para brindársela. Pero por último, y con esto quiero terminar. Ahí está. Make God your God. Not the one that you come to see once a week. Not the one you come to worship once a week. Not the one you come and sing to Him and listen from Him just 1 hour out of the 7 days of the week. No, no, no. Haga a Dios su Dios todos los días. Vea lo que dice la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios es el único que lo entiende. God is the only one that understands you pretty well. Dios sabe lo que usted sufre. Dios sabe qué es lo que le pasa. Dios sabe cuánto le duele, en dónde le duele y por cuánto tiempo le ha dolido. Tome ventaja de cada culto en su iglesia. No descuide, no sea víctima de sus prejuicios. No se crea de sus propias mentiras. No le haga caso a Satanás, el diablo. You're not doing right. Usted no está haciendo lo correcto. No se aparte de las cosas del Señor. No le dé la espalda a Dios. Lo va a necesitar. Y Dios es usted. Oiga esto, Dios es lo único que usted necesita, es Dios. La ayuda que viene a darle Dios no es eventual. La ayuda que quiere darle a Dios no es ocasional. La ayuda que quiere darle Dios a ustedes es para siempre. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en ti confío. Aunque usted llegue a pensar en algún momento que lo que le está pasando en la vida es injusto, probablemente usted ha llegado a decir, I don't think it's fair what I'm going through. Yo no creo que sea justo, yo no creo que me merezco esto. No se le olvide que Dios es un Dios justo y que siempre hace justicia. Estoy hablando a cristianos. Ah, pastor, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál debería de ser mi actitud, mi comportamiento o mi acción para alguien que no conoce a Dios? Bingo. Gracias por preguntarme. Esa persona no conoce a Dios. Ese es el momento para testificar de Él y decirle that we have a great God. God loves you. Que Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Cuéntele a esa persona lo que Dios representa para usted, lo que Dios ha hecho con usted, lo que Dios puede hacer con usted, y lo mismo que ha hecho con usted lo podrá hacer con aquellas personas que no tienen en ningún momento en su mente el pensar en Dios. Hay mucha gente que está sufriendo aquí en nuestra iglesia, muchísimos hermanos. Una llamada, acérquese, un abrazo, un consejo, hacer lo que dijo Mónica con esta señora que la vio en el mall y dice, yo ni sabía por qué, y se acercó y le digo, ¿me permites orar por ti? Hay mucha gente que nos necesita. Y para eso Dios nos tiene a nosotros como sus embajadores. Nos tiene acá como sus ángeles, para que podamos representarles en la tierra. Todo ese sufrimiento que han tenido desde los 8 años con Gael, todo ese sufrimiento que hemos tenido nosotros por alguna enfermedad, por algún desempleo, por alguna deportación, por lo que sea, esta es la escuela de la vida que Dios nos está preparando para cuando salgamos victoriosos podamos ser nosotros esos grandes consejeros. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos en completo silencio. Ahí donde estamos, mientras nadie te ve, mientras nadie te molesta, te inquieta, te importuna, yo quiero invitarte en esta noche a que tomes la decisión más importante de toda tu vida, la decisión más trascendental de toda tu existencia. Quiero pedirte que en esta noche, en silencio, allá dentro de tu corazón, repitas conmigo esta oración y dile así: Padre eterno, abro mi corazón en esta tarde para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, donde tú estás, si ha sido sincero, si ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. 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 Gloria a Dios. Dios te bendiga también. Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias. Gracias porque un día daremos cuentas delante de ti. Y tu palabra dice que cuando nosotros te hemos confesado públicamente, tú nos confesarás delante del Padre que está en los cielos. Pero también tu palabra nos indica que si nosotros nos avergonzamos y si nosotros te negamos aquí en la tierra, también tú nos negarás allá en el cielo. Esta es la realidad. Vamos a casa. Ahora ya sabemos qué hacer en tiempos de sufrimiento. Y ahora ya sabemos cómo comportarnos cuando otros sufren, y especialmente aquellos que no te conocen. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.